Hola a todas y todos, audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio y de tu superprograma La Calle Nueva, quien estará contigo en los siguientes 30 minutos, Adilet Márquez, hoy con nuestro segundo programa en honor y conmemoración a la mujer. Mujeres y leyes en Colombia, actualidad. Sí, te recordamos nuestros puntos de contacto, www.bocaribe.net, nuestra página de Facebook La Calle Nueva y por supuesto todos y cada uno de nuestros programas que podrás encontrar en SoundCloud. Como siempre te dejamos con muy, muy, muy buena música y esto es Autana, Ni Una Más.
Que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dos. Sentirse así, ya no volver a ignorar el silencio tras de mí sin callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.
Esto era Autana, Ni Una Más. Y es que desde nuestras luchas feministas y desde el entorno preciso en el cual tenemos que sentir, vivir y comprender cada una de nosotras como mujeres el momento histórico en el cual vivimos. Mi gente bella del suroccidente, hoy en nuestro programa Mujeres y Leyes en Colombia, actualidad, queremos ver ese punto de vista desde el cual todas las luchas por la visibilización de la mujer han sido enmarcadas dentro de lo que es la parte jurídica y por supuesto, no podemos dejar de obviar una de esas leyes importantes, no siendo la única, por supuesto, en la cual se ampara a la mujer dentro de un grupo de normas que sensibilizan, previenen y sancionan todas las formas de violencia y de discriminación contra las mujeres. Y es la ley 1257, que fue aprobada en el 2008, que garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias en nuestro país. Y es en el marco de esta ley en el cual se profundizan todos los aspectos, las aristas que conforman la violencia, que para ese momento no estaban dilucidadas hacia lo público de una manera explícita, pero que luego de allí se da una promoción en la cual se puede establecer un punto de vista preciso y enfático sobre lo que son las formas de violencia contra la mujer, y es la ley 1257, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, hay un decreto y es el decreto 164 del 2010, y cuando nosotros hablamos de leyes, nosotros enfatizamos una precisión en la obligación de cumplirla. Se debe cumplir, se debe hacer cumplir la ley. Dentro de este marco, el decreto 164 del 2010, por el cual se crea esa comisión intersectorial, y esto no es de mucho conocimiento, se enfoca más en la parte de la ley 1257 del 2008 por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de toda forma de discriminación. Sin embargo, esta ley del 2010, que es el decreto 164, crea una comisión, y esto es necesario que nosotros lo conozcamos. No solo las activistas, sino también todas y cada una de las mujeres que están allí de forma pasiva, pero aunque están de forma pasiva, no quiere decir que no nos estén apoyando desde su lugar, desde sus hogares, desde sus ambientes de trabajo. Y es que en esta comisión intersectorial creada se denomina una mesa interinstitucional. Pero ¿cuál es el propósito de esa mesa interinstitucional? Tiene un propósito específico, y es erradicar la violencia contra las mujeres en todos los entornos. Sin embargo, viene de tiempo atrás la creación de esta comisión, el establecimiento de esta mesa, y es la transformación de lo que era en un momento, de lo que fue en un momento la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer. Ahora se transforma en lo que se conoce como Consejería Presidencial. Actualmente se conoce así, como Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Dejó de ser aquella dirección nacional para convertirse en algo macro, donde, de acuerdo con todo este cúmulo de énfasis que el decreto puntualiza, esta consejería tiene una función específica, entre otras, claro, tiene muchas funciones, pero una función fundamental es la de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, pero además de la formulación, en la gestión de todas las políticas, de todos los planes, de los programas y de todos los proyectos. Esos proyectos de desarrollo por parte de todas las entidades, y cuando hablo de entidades, me estoy refiriendo específicamente a las entidades públicas, sectoriales y también las entidades territoriales, en apoyo a erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Es a propósito de este mes en el cual nosotros podemos expresar todo aquello que se ha avanzado, pero también todo aquello en lo cual se establece un desafío, todavía hay desafíos por lograr desde este marco jurídico, y es la formulación, el diseño y la ejecución de este tipo de programas, y proyectos, pero no proyectos generales o proyectos que divaguen, sino proyectos puntuales, proyectos específicos que van dirigidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres, la calidad de vida de nosotras, las mujeres, especialmente de las más pobres, de las desprotegidas, de aquella situación de vulnerabilidad en la cual muchas mujeres en algún momento nos hemos podido encontrar, y por supuesto, en este orden de ideas, lograr un mejor acceso. Cuando nos referimos a la parte de lograr un mejor acceso, allí entran todo lo que son las oportunidades, esas oportunidades que el Estado crea, esos recursos, esos beneficios en la parte del desarrollo económico, pero también del desarrollo social. Y es por eso que este decreto específico, que es el 164 del 2010, es muy importante, es fundamental y es como una especie de soporte para la ley 1257. Así podemos enumerar otras tantas leyes que reconocen, y esto sí es necesario puntualizarlo, es necesario hablar de ello, no podemos dejarlo pasar por alto. Quisiéramos mencionar muchísimas cosas, sin embargo el tiempo también nos es muy reducido. Sin embargo, es importante hablar lo tocante al reconocimiento del trabajo doméstico. Ese reconocimiento que se hizo a través de la ley 1413 del mismo 2010, en la cual hubo una serie de cambios que ya se venían estipulando desde la ley 1257 en el 2008. En el 2010, además del decreto 164, también se establece en la ley 1413 la inclusión de la economía en el reconocimiento del trabajo doméstico, ese trabajo que no había sido reconocido y que hoy por hoy es reconocido ante el Estado, es reconocido ese trabajo que hace la mujer en el ámbito doméstico. Tiene además ese fomento, esa promoción a que la mujer sea visibilizada desde ese ámbito que antes era netamente privado. Netamente privado. Ahora, desde allí, desde ese ámbito, que ahora se convierte en un interés público, porque el hecho de enmarcar todos los procesos de visibilización de la mujer, el respeto a todos los derechos de la mujer, viene desde el ámbito, desde ese ámbito de lo privado a lo público. Ahora es injerencia del Estado, injerencia de todos. Y así podemos mencionar diversas leyes como la ley 1438, la misma ley 1434 del 2011, donde se da la atención integral a la violencia contra la mujer. Y hablamos también de la atención en salud. Hablamos de una serie de aristas y una serie de aspectos que han hecho un engranaje para que se garanticen esas normas que permitan que nosotras las mujeres, que nos garanticen a todas las mujeres una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Ese ejercicio de los derechos reconocidos, pero reconocidos dentro de un entorno, dentro de un ordenamiento jurídico que no solo es interno. Porque de eso también queremos hablar, querida audiencia, no solo es interno, ese ordenamiento jurídico también es internacional, es el acceso a los procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, que tienen el punto de acción, el punto eje y clave de la protección y atención para la mujer en todas, específicamente y especialmente tenemos que mencionarlo así en todo lo que son las políticas públicas necesarias para que se logre este propósito, vivir una vida libre de violencias, vivir una vida donde nosotras podamos salir a las calles sin que se genere en nosotros una zozobra. Hablaba hace poco con un joven, precisamente en el marco de lo que es este mes, en el marco de el 8M que enfatiza todo lo que son los aspectos y donde los aspectos de la mujer y en los cuales se hace ese análisis de cómo estamos actualmente en este tema. Y hablaba con un joven de estos jóvenes en los cuales se está trabajando, porque hay que trabajar en esta nueva generación desde el punto de vista y del enfoque de una nueva masculinidad donde se establezca el respeto hacia la mujer. Y él me decía, pero que eso sobra, es una zozobra, que cada mujer salga a la calle y siempre tenga miedo. Y yo le dije, es así. Nosotras las mujeres vivimos así. Cuando salimos a la calle estamos en zozobra porque hay un marco de inseguridad que aún no ha sido totalmente fortalecido. Y es esto lo que se quiere en lo tocante a la formación de las nuevas generaciones. Todas estas leyes son fundamentales, nosotros no podemos obviarlo, no podemos ignorarlo, todas estas leyes son fundamentales. Sin embargo, es claro Y es necesario decir que en todas estas últimas décadas Colombia ha alcanzado importantes conquistas, conquistas grandes en relación a lo que es la promoción de la igualdad de género. Pero no solo la igualdad de género, sino también el empoderamiento de las mujeres, pero aún vemos que hay unas brechas inmensas, unas brechas relevantes que se deben reducir. No obstante, Colombia ha ratificado todos los derechos y todos los tratados internacionales actuales, todos los tratados internacionales vigentes sobre lo tocante a los derechos de las mujeres. Es un proceso significativo, nosotros no podemos obviarlo. Es un proceso significativo en lo que es el desarrollo de leyes para promover la igualdad de género. Una de las intervenciones de nuestro presidente, Gustavo Petro, nosotros pudimos escuchar y ver cómo él pedía perdón por todas las víctimas de feminicidios. Y esto es significativo para todo el proceso que se está viviendo a nivel nacional y local en cuanto a los derechos de las mujeres, garantizar esos derechos humanos para nosotras las mujeres. Y son todos estos lineamientos de políticas públicas para la equidad de género la que nos garantizan a nosotros una vida libre de violencia. Si bien también nosotros podemos ver a través de las noticias, a través de nuestros entornos, que aún falta mucho por hacer. Aún falta mucho por hacer. Es todavía trabajar con esas brechas de género, en particular esas brechas en el ámbito político, pero también en el ámbito económico. Y sí se han promulgado numerosas leyes para prevenir, para sancionar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las cifras siguen siendo alarmantes. Nosotros venimos de un año en el cual venimos del año 2023, un año en el cual el impacto de las cifras de feminicidio creció inmensamente. Y recibimos un 2024 donde solamente en el mes de enero hubieron 21 víctimas de feminicidios. Esto nos dice que todavía queda mucho por hacer. Hay una parte en la cual la ley se quiebra, quizás en el espacio de la promoción en todos los entornos. Pero es allí donde nosotros debemos accionar para que haya una reducción y por supuesto, llegar hasta la erradicación de los feminicidios. Y es que yo pienso que, o sea, no hay una ley que esté más apegada a la realidad como la ley 1257. O sea, no hay una ley que esté más apegada a la realidad y al mismo tiempo esté más ineficaz que la ley 1257. O sea, hay un punto en el cual la ley se quiebra y ese es el punto que nosotros debemos tocar. En ese punto nos debemos concentrar. ¿Cuál es ese punto? ¿Qué debemos hacer allí para que haya una erradicación del feminicidio? Para que haya esa erradicación de los feminicidios en nuestro país. Y a propósito de todo este tema tocante a las mujeres, vamos a escuchar una canción referente a todas esas luchas feministas que nos enaltecen como mujeres. Esto es La Muchacha y la otra, No Me Toques Mal.
Te voy a dar un besito.
No, amiga.
Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos.
No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, y
no, no me toques más, no, no, no me toques, no me toques más, no, no, no me toques más. Más. Tengo una cicatriz de hace siglos. Tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido.
Quiero caminarme en la selva entera sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Para pumba, para pumbo, popere.
Moro popa, para terete, pae.
Moro pumba, para.
Y esto era La Muchacha y la Otra, No Me Toques Mal, porque tenemos un espacio también dentro de la música, un entorno musical que nos fortalece dentro de lo que son nuestras luchas feministas. Y precisamente con esas luchas feministas, con esa presencia de cada una de nosotras en todos los entornos, estuvimos hablando con la organizadora de esa marcha fabulosa, maravillosa y exitosa que se desarrolló el día de ayer. Esta marcha en la cual muchas mujeres de nuestro sur, de nuestro suroccidente, se tomaron las calles para exigir sus derechos, nuestros derechos, para ser visibilizadas y para que cada uno de estos derechos puedan permanecer y establecerse no solo para nosotras, sino también para las futuras generaciones. Antes de la marcha estuvimos hablando con ella sobre lo que fue toda la organización y, por supuesto, ella hizo su respectiva invitación a esta marcha que ya se realizó con todo éxito. Pero escuchemos a ella misma, Nicole Lineros, quien nos hable un poco sobre todo lo que fue esta organización.
Bueno, Adi, te cuento un poco. Quienes estamos convocando, nos organizamos en un proceso que se llama el Bloque Feminista de Barranquilla, que nació en el estallido social del 2021, bueno, con esta intención o con este querer, por así decirlo, de incidir, de movilizarnos por nuestras reivindicaciones como mujeres, como disidencias de género, a razón del género, a razón de la clase, a razón de nuestro origen étnico, etcétera. Y bueno, desde entonces, desde ese 2021, hemos venido pensándonos y saliendo a las calles de manera de incidencia, incluso de conmemoración en las fechas, digamos, conmemorativas, valga la redundancia, pues del movimiento feminista, tanto en todo el mundo como aquí en Colombia o en el Abya Yala. En ese sentido, cada 8M, cada 25N, antes de que fuera legal, cada 28 de septiembre, etcétera, nos pensamos tomarnos, sea la plaza pública, sea las calles, sea cualquier escenario, con el objetivo, pues, de reivindicar nuestros derechos. Entonces, bueno, la jornada de mañana se viene pensando hace meses, creo que cada año, cuando ya estamos como en enero iniciando, ya vamos pensando en esa agenda. Pero este año en particular, hace aproximadamente un mes, nos citamos en una primera reunión organizativa y, bueno, digamos, así se vino tejiendo lo que será la gran marcha de mañana, que nombramos este año como 8M Popular, 8M Popular Antirracista y Diverso, porque, bueno, si bien se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pues hay un sinnúmero de consignas, de razones que nos van a movilizar mañana. Incluso esta urgencia por feminicidios con la que terminamos el año pasado e iniciamos este, y bueno, por otros motivos también, digamos, muy de aquí, muy locales, como es el tema de la seguridad, como es el tema en particular de los asesinatos, que hemos nombrado feminicidios todavía, de mujeres que hacen parte o que están relacionadas con bandas criminales, también por el alza en los servicios públicos, por la falta de garantías laborales, por una reforma laboral integral que tenga en cuenta el cupo laboral trans, etcétera. Mañana nos vamos a movilizar por múltiples razones que hemos ya nombrado y expuesto en nuestras redes sociales, por ejemplo. Y que bueno, de hecho también quienes quieran, digamos, como conocer un poco más de toda esa agenda que se está tejiendo, pues pueden ir a todas nuestras redes sociales que ahí estamos publicando. Otra cosita pues que te puedo comentar es que si bien vamos a tomarnos las calles mañana del suroccidente, se está tejiendo una agenda todo el mes de activismo. Quiere decir que no solo vamos a tener la actividad de mañana, de hecho mañana no solo está la marcha, mañana hay otras actividades, sino que todo el mes van a haber actividades en conmemoración pues al Día Internacional de la Mujer. Desde la cultura, desde el arte, desde la pedagogía, desde la lectura incluso, desde, bueno, desde sin número de expresiones, conociendo la diversidad y reconociéndonos en la pluralidad que habitamos. Y bueno.
Y es que evidentemente es un mes de activismo feminista. Gracias a Nicole por toda esta explicación y por la promoción de esa organización maravillosa de esta marcha, que fue todo un éxito en la visibilización y trabajo por el respeto a las mujeres. Pero también tenemos por aquí a nuestra querida Diana Juliao, ya es amiga de nuestro programa desde hace muchos años, quien también nos habla sobre la importancia de visibilizar esta fecha.
Que permiten a evolucionar hacia esa tolerancia, hacia ese reconocimiento, hacia la dignificación y humanización de la mujer en la sociedad, y reconocer aquellas prácticas dentro de nuestros hogares y especialmente de nosotros mismos, donde estamos lastimosamente realzando aquellas conductas machistas, sexistas, infantilizadoras, que nos rechazan, que nos vulneran y que no nos permiten avanzar hacia una sociedad más justa. De igual forma, y no por menos, todas aquellas prácticas de violencia doméstica y violencia simbólica en cualquier tipo. Creo que conmemorar esta fecha no es solamente generar un detalle que es importante para visibilizar, pero también es importante que todos nosotros nos comprometamos desde nuestra familia, desde nuestros entornos laborales, a día cultivar prácticas de dignificación, de humanización de la mujer, y a trabajar interiormente en aquellos estigmas sociales que traemos, aquellos prejuicios que muchas veces reafirman esa injusticia, esos paradigmas sexistas. Esa es la invitación que les hago, y creo que todos unidos podemos hacerlo en la medida en que generemos conciencia y generemos espacios para dar voz a aquellas que no han tenido voz históricamente. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Diana, por esta intervención, por este maravilloso momento en el cual nos habla sobre la importancia de que el 8 de marzo se mantenga la presencia de las mujeres en todas las calles, en todos los ambientes, en todos los entornos. Gracias por estar siempre dispuesta y colaborando con nuestro programa. Y hasta aquí, audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio, de tu programa La Calle Nueva, mi gente bella y hermosa, mi gente activa del suroccidente, en el marco precioso, maravilloso de este mes que nos da luces, que nos da una presencia maravillosa de la mujer en todos los entornos. Nos despedimos, no sin antes recordarte nuestros puntos de contacto: www.bocaribe.net, nuestra página de Facebook La Calle Nueva, y por supuesto todos y cada uno de nuestros programas, los cuales puedes escuchar en SoundCloud. Nuevamente, Aitana, te la dejamos para que medites y reflexiones en esta letra que es por y para nosotras. ¡Chao!
miradas que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en la